Bienvenidos, bienvenidos de corazón al precioso nombre del Señor. Ustedes se dan cuenta de cómo se escucha mi voz, pero tan débil, pero la palabra del Señor está la bendición y va a realizar aquello por el cual es enviado. Hoy yo quiero primero a todos los que están aquí dar la bienvenida. Todos nuestros amigos de Finlandia, de Suecia, de Dinamarca, del este y oeste, y hasta Rumanía, y hasta Hungría, y hacia el sur, hasta Italia, hasta Palermo, y entonces Francia, y todas las ciudades que están cerca, o vecinos. Quiera el Señor venir con su derecho en este fin de semana. Realmente así de que su palabra pueda realizar aquello y lo haga por el cual ha sido enviada. Tenemos saludos de nuestro amigo Adrián, de Rumanía. Él envía saludos especiales de hermano Hervé de Lyon, hermanos de Turín, y un hermano de Varsovia, y un hermano de Edmonton, Canadá, y después de un hermano de Libreville, Gabón. Y saludos de Moscú, del Ural, de Ucrania. Saludos del hermano Conga, de Puerto Elizabeth. Y otra vez saludos de Gabón. Y saludos de Burkina Faso. Y después saludos del hermano Kabuya, él también les envía saludos. Y después tenemos un hermano aquí. Él viene de Guadalupe. Él quiere dar saludos. ¿Dónde está el hermano? ¿Está él aquí? Sí. ¿Quieres venir y dar los saludos? Después tenemos... vamos a llamar a nuestro hermano de Rumanía para que también dé un saludo. El hermano Florín está aquí. Yeah. Sencillamente saludos, saludos, ven, ven.
Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Los saludo a todos en el precioso nombre de Jesucristo.
Salutaciones de la Asamblea de la Guadalupe.
Yo quiero darles saludos de la congregación de Guadalupe. Yo soy el hermano Charles. Dios los bendiga. Amén. ¿Dónde está el hermano Florín? Me trajo saludos de Rumanía, por favor. Yo los saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero una pequeña corta de Hebreos 10 leer. Quiero el Señor bendecirnos a todos. Hebreos 10, verso 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Esto no solamente fueron saludos desde Rumanía, fueron saludos del Señor. Y una vez más, bienvenidos de corazón, y quiera la palabra de Dios realmente realizar aquello en cada uno de nosotros por el cual ha sido enviada. Yo pensé en el ministerio que recibió el hermano Branham, de que el mensaje que le fue dado a él sería precesor de la segunda venida de Cristo. Y el hermano Alfred Borg ya lo mencionó, 50 años han pasado y han venido y han pasado. Dios tomó su mensajero, pero el mensaje no ha sido dejado. Y yo debí pensar así, cuando él vio el campo de trigo, y él dijo, en esa visión, él dijo, los verdaderos cristianos o creyentes son ese campo de trigo y ellos deben de madurar en el sol, bajo el sol. Y después él dijo, y entonces vendrá la cosechadora, para tomar la cosecha, recoger la cosecha. Yo me sonrío un poco, y entonces vendrá un día, el cual el Señor hizo. Y entonces el hermano Frank fue tomado del cuerpo y vio ese gran campo de trigo. Todas las ramas ya estaban inclinadas hacia abajo, ya un poco tumbadas por el sol, por el calor del sol. Y entonces yo me iría a mi izquierda y estaba una cosechadora completamente nueva. Y entonces escuché la voz del Señor, mi siervo. La cosechadora es para ti. Ustedes todos conocen ese testimonio. Y entonces yo agarré la cosechadora y comencé a cosechar. Y entonces la última parte fue en esta dirección hecha. Y entonces se hizo tan oscuro todo, tan oscuro. Y a mí vino temor sobre mí y comenzó a caer truenos, etcétera. Pero la cosecha había sido recogida. Ustedes pueden imaginarse lo que esto significa para mí, que Dios ha abierto las puertas hasta el final del mundo. Y que Él ha regalado gracia a todos los viajes misioneros. Y también esto debe ser dicho una vez más. El hermano Branham habló de sus 7 viajes misioneros mundiales. Y él realmente visitó 14 naciones. y en la misma cantidad de naciones él no predicó en todos. En Inglaterra él hizo una visita solamente. Él visitó la tumba de Alexander Darwin en el cementerio allá, un gran evangelista y predicador de avivamiento. Él visitó la tumba de John Wesley y le hicieron una foto allá. Estuvo en París rápidamente viendo la ciudad. Estuvo en Roma en ese miércoles en la tarde. Debía tener una audiencia con el Papa. Estaba todo preparado, pero entonces se le dijo a él que tú tienes que hacer esto y lo otro, y el hermano Branham dijo: eso no lo voy a hacer. Y él se fue. Él estuvo en Cairo en un viaje en el cual el avión se paró ahí para cambiar de avión, y él, su corazón ardía por Israel. Y el Señor le dijo, el tiempo para Israel no había llegado. Y si yo pienso en todo esto, cómo Dios realmente ha guiado todo desde el principio, en agosto 19, 1955, y después todos los demás años, tomando parte directo en el anuncio, caminando con ellos al mismo tiempo, y cada palabra que ese hombre de Dios anunció ha sido para mí y para ustedes todo revelado. Ni una sola vez hemos nosotros tenido que dar alguna propia interpretación, y yo sencillamente lo digo para la honra de Dios. Ni una sola vez hemos malentendido lo que Dios nos quiso decir. Y como está escrito tres veces, creo, después de que el Señor habló en parábolas, les dijo: ¿han ustedes entendido todo? Y como ayer lo mencionamos, en el Viejo Testamento se trata realmente no solamente de traer sacrificios de expiación, etcétera, sino que se trataba de que esos sacrificios debían ser llevados ante la presencia de Dios, según la voluntad de Dios, y esto hacia la puerta del tabernáculo de reunión. Y como el hermano Alfred Bohr también mencionó, la revelación de Jesucristo. Hoy va de confesión a confesión y de religión a religión. Y mencionen solamente algo de la revelación de Jesucristo. La gente no sabe ni cómo empezar, no saben de lo cual nosotros estamos hablando. Lo que para nosotros así es precioso, lo que nos significa todo, de que podamos entrar, llegar al lugar santísimo para escuchar las palabras de revelación divina y entenderlas. Esto es, yo quería decir, gran gracia, pero yo digo sencillamente la gracia más grande que hay sobre la tierra. El tomar parte en aquello lo que Dios hace en el presente. Nosotros ya lo hemos dicho, es la última fase antes de la venida de Jesucristo. Y la palabra del Señor, como fue al principio, así ahora debe de ser predicada y así será predicada. Y vamos a decir una y otra vez, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, y el que ha sido renacido por Dios, él ha sido renacido por el Espíritu y la Palabra, y él no va a recibir ningún engaño o interpretación, sino que será santificado en la Palabra de la Verdad, pues sin santidad nadie verá al Señor. Y lo más tremendo, hermanos y hermanas, se trata de que la profecía bíblica haya sido así repartida. No está todo escrito en un solo capítulo, ni tampoco en un solo profeta, sino que todo ha sido repartido en toda la completa Santa Escritura. Y yo les doy aquí un ejemplo, algunos ejemplos de nuestro Señor y Redentor. Lo que trata de Él como Rey, en Zacarías 9, verso 9, está escrito: vean, tu reino viene a ti, caminando sobre un asno. En Mateo 2, verso 2, está escrito: ¿dónde está el nuevo rey de los judíos que acaba de nacer? Nosotros hemos visto la estrella, ¿y dónde está? Y ellos fueron enviados a Belén, ahí donde sucedió. En Lucas 1, verso 31, está escrito: Él como rey, Él gobernará en toda gloria, o en la gloria. Y, o con gloria. Y ahora Él ha sido nacido, ahora Él va a entrar en su reino. Si Israel lo hubiese podido entender así. Pero Él nació así para primero en dar su vida por nosotros, antes de que el gobierno comenzara, antes de que Él pudiera gobernar como rey. Y por eso, en Apocalipsis, capítulo 11, en el verso 15 está escrito: ahora ha venido la salvación y el reino sobre toda la tierra. A nuestro Señor y a su ungido, todo en su correcto tiempo. En Juan 18, verso 17, nuestro Señor dijo: sí, yo soy un rey, y yo he nacido para esto, y he venido al mundo para ello, para ofrecer mi vida, todo en su correcto tiempo, cumplido en su correcto tiempo. Y la gracia que Dios nos ha regalado realmente se trata de que las profecías bíblicas también en el tiempo del fin las podamos ordenar a donde pertenecen. Y nosotros estamos, como ya lo hemos escuchado en la palabra de introducción, sencillamente en la espera, a la espera. Y yo mismo cuento con la venida de nuestro amado Señor en nuestro tiempo. Yo no pertenezco a aquellos los cuales dicen: mi Señor todavía no vendrá. Yo pertenezco a aquellos de corazón claman: levantad vuestros corazones, vuestras cabezas, Cuando veáis todas estas cosas, pues vuestra redención está cerca. Y yo pertenezco a aquellos que creen lo que nuestro Señor en Mateo 24, verso 14, dijo: este evangelio del reino será predicado a todos los pueblos como testimonio, y entonces vendrá el fin. Y es realmente el último llamado que ahora está siendo dado, y bienaventurado aquellos, todos los que escuchen la voz del novio. Esto no es la voz de un profeta, es la voz del novio, el cual habla a su novia, y solamente la novia tiene un acceso directo al novio, y solamente el que pertenece a la iglesia novia escuchará la voz del novio y pondrá atención a ella, como también en Mateo 25 está escrito. Vean, el novio viene, no juez, sino novio, novio, en relación a la novia. Y en Apocalipsis 21 está escrito: yo te mostraré a la novia del Cordero. En Apocalipsis 19 está escrito: y su novia se ha preparado. ¿Quién tiene la promesa? Una novia. No todas las damas en alguna iglesia o en algún sitio, sino un novio hace la promesa o le da la promesa, y la novia la cree y toma lugar y tienen la seguridad de que el matrimonio tomará lugar o tendrá ya. Y de esto también hay un malentendido sobre lo que el hermano Braham en un momento mencionó, de que él dijo: ahora la novia es unida así con el novio como una mujer con su hombre. Y de esto han producido una doctrina de que el matrimonio la boda ya tomó lugar aquí sobre la tierra, y la cena de las bodas va a tomar lugares en el cielo. Yo lo digo sencillamente con corazón dolido. Yo no puedo aceptar ninguna única interpretación. Yo no la puedo aceptar. No la puedo tragar. Y para mí es sencillamente muy claro lo que el hermano Braham quería decir, que ahora esa unión espiritualmente toma lugar, y de que nosotros con la gracia, con la palabra y con todas las promesas nos unimos con el novio de lo más íntimo, y en el amor a él para llegar a perfección. Pero si la Santa Escritura dice claramente: y su novia se ha preparado, entonces también puede estar escrito: y su mujer se ha preparado. Ambas cosas son correctas. Antes de la boda es la novia, después de la boda es su mujer, es la mujer. Pero la novia es la mujer y la mujer es la novia. De acuerdo, sea cual sea la traducción que se haya dado, pero de eso no necesitamos tener ningún problema. Por ello, déjenme decirlo claramente, el Espíritu Santo hace bien cualquier problema y el Espíritu Santo no produce ningún problema. Y está bien que en las traducciones bíblicas, en unos dice novia y en otra dice mujer, en la misma parte. Entonces comienzan los problemas, porque los hermanos no son guiados por el Espíritu Santo en toda verdad y sencillamente no pueden entender que lo que antes fue novia es después, con las bodas, la mujer del Cordero. Nosotros estamos sencillamente agradecidos por todo. Un segundo punto es el regreso de Jesucristo, nuestro Señor. Lo que Dios de forma sobrenatural en el ministerio del hermano Branham o a través del ministerio del hermano Branham ha hecho, eso no fue el regreso de Jesucristo, eso fue la presencia sobrenatural del Señor, el cual en la nube y en la columna de fuego bajó. Cuando el Señor regrese, entonces Él no vendrá en nube y en columna de fuego, sino que Él vendrá como el resucitado, como aquel que tomó a sus niños, a sus discípulos hasta Betania y los bendijo. Y entonces Él vendrá como el resucitado, como el vencedor de Gólgata, no en la columna de fuego, ni tampoco en la columna de nube, sino como aquel en la cual nosotros seremos, en el cual su imagen nosotros seremos transportados. Aleluya. Es sencillamente tremendo si uno puede ver las y ordenar la obra sobrenatural de Dios, y esta es la gracia que el Señor nos ha regalado. Que en especial, en lo que especial se ha hecho mal entendido es de 1 Tesalonicenses 4, en especial el verso 15, de que ya se dice que el Señor ya vino, ya regresó. No, cuando Él venga, entonces yo me iré. Yo no voy a estar ni un momentico más aquí sobre la tierra. Cuando el Señor regrese, los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros que vivimos y permanezcamos vivos, seremos transformados. Por favor, no interpreten espiritualmente, sino estar preparados que cuando suceda podamos tomar parte de ello. Es interpretado espiritualmente por todos lados. Yo lo digo una vez más. Dios está solamente en su palabra y solamente en el cumplimiento directo de lo que Él ha prometido. Y el enemigo está en toda interpretación. Y lo que en especial a nuestros hermanos del habla inglés debían de poner atención es lo que está escrito en el Salmo 73, verso 6. O sea, las mismas palabras de 1 Tesalonicenses 4, verso 15. Está en el Salmo 43, perdón, verso 6. Voy a leer.
Aufgefahren ist Gott und er jauchzen. Hier steht.
Aquí está escrito en la Biblia en inglés la palabra mando. Nuestro Señor no vino con una el dolor y todo fue en Getsemaní. Ahí fueron también las lágrimas, etc. Pero con la resurrección, el triunfo divino fue mostrado sobre muerte, infierno y diablo. Nuestro Señor subió con un clamor de victoria al cielo bajo la trompeta, sonar de trompeta, y Él vendrá de la misma forma de regreso, bajo el sonido de trompeta. Alabado sea el Señor, alabado sea su santo nombre. Aquí está todo escrito, pero debe de ser revelado por Dios, por gracias. Digámoslo una vez más, y una y otra vez. Cuando el Señor llama a alguien y le dice a él directamente, yo te voy a enviar de ciudad en ciudad para anunciar mi palabra, entonces nosotros estamos en la misma posición como Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, verso 15, que pudo decir, pero esto yo os digo como una palabra del Señor, no su propio pensamiento, sino como una palabra del Señor. Entonces, lo que Él dijo, entonces debía ser tomado y escrito como palabra de Dios, y nosotros la acabamos de leer, y nosotros la hemos leído, y por esto lo decimos una vez más, lo que Dios ya ha dicho en su palabra, es lo único que nosotros decimos y anunciamos, y le anunciamos a todos que en toda interpretación hay un engaño, una guianza falsa, y esto lo decimos con toda claridad. Todas las interpretaciones de la Escritura y también de las cosas que ha dicho el hermano Branham y que ellos reflejan sus propias ideas de ellos. Ellos no van a tomar parte en aquello lo que Dios nos ha regalado. Solamente el que a través de la palabra ha sido renacido para una, la palabra del Espíritu ha sido renacido para una esperanza viva, tendrá acceso a ello. Y esta es la revelación la cual Dios por gracia nos ha regalado. Nuestro Señor vendrá con el clamor de victoria, con él regresará, sí, el vencedor de Gólgata. Gólgata valió la pena. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Gracias a Dios que nos dio la victoria a través de Jesucristo nuestro Señor. Esto es evangelio completo. Aleluya. Y en Isaías capítulo 44, verso 3, Dios dio la promesa. Quizás lo leamos. Isaías 44. Aquí Dios dio la promesa de derramar su espíritu sobre toda carne. Isaías 44, verso 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Nosotros Nosotros somos la simiente de Dios y por ello creemos las promesas de Dios y tenemos un directo derecho de que el Espíritu de Dios, el cual cae como una lluvia sobre un sequedal, también caerá sobre nosotros, pues esta es la promesa. A mí se me preguntó si entonces también se escuchará un viento así como el día de Pentecostés. Yo no sé cómo sucederán las cosas. Yo solamente sé que va a suceder porque el Señor lo dijo. Y esto se lo dejamos a Dios. Si nosotros lo quisiéramos hacer, lo pudiéramos hacer, nosotros quizás pudiéramos reflexionar cómo hacerlo. Pero cuando Dios lo hace, nosotros se lo dejamos a Él, como Él lo quiera hacer. Lo que es importante es que los sedientos y hambrientos estemos sedientos y hambrientos y tengamos un deseo grande y de corazón clamemos: Señor, no te dejaré hasta que me bendigas. Porque el poder del Espíritu Santo debe estar en nosotros para que el cuerpo mortal pueda ser transformado en cuerpo inmortal. Y por ello necesitamos el poder de Dios. En Joel capítulo 3, la palabra muy conocida: en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre hijos e hijas, siervos y siervas, y verán visiones, etcétera, y recibirán revelación en sueños, etcétera. Yo no tengo, a mí no me interesa nada de algún sueño que tenga que ser interpretado. En el Nuevo Testamento, en el sueño ya se decía lo que tenía que ser, lo que se debía hacer. Como por ejemplo con José, en el sueño ya se le dijo lo que él debía hacer: toma a tu mujer, muévete a Egipto. Tiene que haber una instrucción, pero los sueños son interpretados, y en toda interpretación el enemigo ha hecho los daños más grandes entre los creyentes. Siempre ni un sueño, ni una palabra debe ser interpretada, sino revelación debe ser regalada a nosotros por gracia. Después la palabra gloriosa en Zacarías. Zacarías capítulo 10, los primeros versos. Zacarías capítulo 10. Y aquí es el verso 1. Pedid al Señor lluvia en la estación tardía. El Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Lluvia abundante. No solamente lluvia, sino lluvia abundante. Y le damos gracias a Dios de que las promesas, por esas promesas, y nosotros creemos las promesas de Dios, y el Señor mismo cuida de su palabra para realizarla, para cumplirla. En Mateo 3, verso 11, Juan claramente anunció: yo os los bautizo con agua para arrepentimiento, pero después de mí vendrá uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nosotros necesitamos ambas cosas, el bautizo en agua y el bautizo espiritual. Ambas cosas son bautizo. Y así como nosotros de forma natural somos introducidos, sumergidos en agua y somos bautizados en ella, así también en la plenitud del Espíritu debemos ser bautizados. Así de que nosotros no nos veamos más, sino que aquello lo que el Espíritu de Dios a través de nosotros puede obrar, y entonces la propia vida termina, y la vida de Jesucristo es manifestada a través de nosotros y por nosotros, y esto por gracia. Una pregunta: ¿somos creyentes bíblicos? ¿Estamos esperando por las últimas promesas y su cumplimiento de ellas en este tiempo? Entonces digan amén, amén. Y esto lo debe escuchar todo el mundo. Hijos de las promesas, creen cada palabra de la promesa. Nosotros hemos escuchado el llamado a salir afuera. Hemos escuchado la preparación y la separación. Ya. Y la preparación y la separación. Y ayer en la noche lo mencionamos, de que todos los sacrificios, los cuales no fueron llevados allá donde se les fue dicho, donde se había ordenado, o sea, a la entrada de la puerta de reunión. Entonces, si no los llevaban ahí, eran idolatría. Aunque hayan sido sacrificios de expiación, etc., habían sido entonces ofrecidos a alguien, pero no a Dios. Dios tiene un santo plan de salvación. Dios también tiene un santo plan de salvación con Israel. Y Él dio exactamente las instrucciones de lo que se tenía que hacer. Y lo mismo es ahora con la Iglesia del Nuevo Testamento. Todo en su puesto. Nosotros tenemos el llamado, hemos escuchado el llamado a salir afuera. Ustedes, mi pueblo, salid de ellos. Salid afuera. No todos, sino mi pueblo. ¿Qué dijo Dios a Moisés? Habla, deja ir a mi pueblo. Todos los demás se podían quedar donde estaban, pero su pueblo en aquel entonces escuchó el llamado. Mi pueblo, salid de ellos, apartaos, no toquéis lo inmundo. Y entonces yo os recibiréis. Ninguna mezcla, ningún compromiso, sino claro anuncio de la palabra de Dios, sí, de todo el consejo de Dios, como Él, el Dios fiel, nos los ha dejado escrito. ¿Por qué Pablo, en Hechos de los Apóstoles 20, pudo escribir? Yo os he anunciado todo el completo consejo de Dios. Lean sus cartas. Él no dejó nada a un lado. Cada tema fue mostrado para él, fue tocado sobre los frutos, sobre los dones. Cada tema sobre los ministerios, sobre los diáconos, obispos, etcétera, todo tema fue tratado, y nosotros tenemos la misma palabra. Y Pablo hoy anunciaría o predicaría lo mismo, porque y escribiría lo mismo, porque en aquel entonces lo mismo que él habló y escribió, y lo mismo es con el hermano Branham, este hombre de Dios, con ese ministerio extraordinario. Ningún profeta, ningún apóstol tuvo el ministerio como tuvo el hermano Branham, pero él solamente fue un instrumento, un vaso. Él tuvo un padre terrenal, una madre terrenal. ¿Cuántas veces él habló de su papá y de cómo su papá en lo natural era, en la vida natural era? Él no se avergonzaba de lo natural de su papá, o de hablar de su papá, de su vida natural. Y entonces hay gente que quieren hacer del hermano Branham un Dios revelado en carne, un Jesucristo. Pero Dios es Dios, y Jesucristo es la única revelación visible de Dios sobre la tierra. Solamente Él pudo decir: el que me ve a mí, ve al Padre. Pero justamente al hermano Brand se le dijo el 7 de mayo, le dijo: como a Moisés le fueron dados dos señales, así también te serán dados a ti dos señales. Moisés tuvo dos señales para ganarse la confianza del pueblo de Israel. Y Dios el Señor dijo: si no escuchen o no crean la primera señal, entonces creerán a la segunda. Déjenme decirlo claramente. Dios puede enviar al profeta más grande, pero si el pueblo no cree a él, entonces el mensaje pasará por un lado de ellos. Y esta es la gracia la cual Dios nos ha regalado, de que nosotros no glorifiquemos a un mensajero, sino el divino mensaje lo hemos escuchado y hemos salido y hemos sido apartados. Y le damos las gracias al Señor de corazón por ello, de que podamos tomar parte de lo que Dios hace en el presente. Y después, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, nuestro amado Señor, lo que Juan había dicho antes, él lo repitió. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, la promesa se repite como fue expresada por Juan el Bautista y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Yo os bautizo con agua de arrepentimiento, pero el que viene después de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Necesitamos ambas cosas. Necesitamos el bautizo en fuego para que seamos alumbrados. Necesitamos el bautizo con el Espíritu Santo para que seamos investidos con el poder de lo alto. Sin el bautizo espiritual no pueden ni los dones ni los frutos del Espíritu ser revelados. Pues nuestro Señor dijo en Juan 15, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. La vida que está en la vid es revelada entonces en los pámpanos. Así es la iglesia, el cuerpo del Señor ha sido unido de todos, también son, viéndolo en conjunto, son muchos miembros. Son muchos miembros, pero todos conforman un cuerpo y juntos recibimos o tomamos la responsabilidad ante Dios. Y ahora una pregunta, hermanos y hermanas. ¿Piensan ustedes de que Dios, todo lo que Él ha querido hacer a través del hermano Frank o a través de los hermanos, Él hará, los hermanos que sirven aquí en la palabra o en otros sitios? ¿O ustedes han tomado responsabilidad también ante Dios como cuerpo del Señor, como iglesia de primogénitos? Nosotros no somos los únicos llevadores de las promesas. Nosotros todos somos llevadores de las promesas de Dios. Amén. Y nosotros todos queremos que las promesas de Dios no se queden así, sino que se cumplan. Y solo en el momento en el cual sucede en nosotros, los discípulos en aquel entonces estuvieron 40 días juntos con nuestro Señor. Y Él les enseñó sobre el reino de Dios. Y Él les dijo todo y entonces les mandó anunciar en todo pueblo, en toda nación, lo que Él les había confiado. Y les dijo que todos hagan lo que yo os he mandado, como yo lo os he mandado. Mateo 28, Mateo, en Marcos, en todos, hermanos y hermanas, ¿qué vivimos nosotros ahora? Así como en aquel entonces los discípulos y después los 120, todos lo que sucedió, debía suceder antes, ellos lo vivieron. Así vivimos nosotros ahora todo, la enseñanza, la introducción en todo misterio de Dios. Y hermanos y hermanas, yo sencillamente pienso de que ustedes de Checoslovaquia, de Polonia, Rumanía, de Eslovaquia, de Hungría y Rumanía, etcétera, no vienen para acá solamente a escuchar a un hombre. Nosotros y todos venimos y todos estamos aquí para escuchar las palabras de Dios. Para escuchar completamente la enseñanza que ha sido dada de Dios, pues así está escrito, la enseñanza saldrá del monte de Sion. Y nosotros hemos sido regresados al monte de Sion, a la palabra que salió de Jerusalén, un Señor, una fe, un bautizo y un bautizo espiritual y en fuego, un cumplimiento de lo que ya hemos leído. El Señor ha regalado lluvia temprana y Él va a regalar también lluvia tardía. Todo hombre de campo lo sabe, si no cae lluvia, no puede haber entonces, no se puede sembrar, pues la simiente se secaría. Debe ser sembrado cuando la lluvia temprana cae, y entonces después, antes de la cosecha, y esto es lo extraordinario. En la lluvia temprana no se escucha ningún relámpago, pero en la lluvia tardía, en la lluvia de la cosecha, ahí ustedes pueden escuchar relámpagos. Y hermanos y hermanas, Dios está cerca de hacer eso. Estamos muy cerca de llegar a ese momento. Dígame, ¿de cuál todavía no se ha hablado? ¿Qué no ha sido enseñado? Dígame, ¿qué ha olvidado Dios? Todo del pecado original, de lo que sucedió en el jardín del Edén, todo el completo santo plan de salvación de nuestro Dios, no solamente ha sido revelado, sino que ha sido expuesto. Nunca antes había habido un anuncio completo así del completo evangelio por la revelación del Espíritu, como en nuestro tiempo. Yo estoy muy agradecido de que el Señor no nos dejó antes del lugar santísimo, ante la puerta, donde estaba el candelabro de oro, y todo estaba muy bien, bonito, puesto en su sitio ahí. Nosotros todo esto, por gracia, lo hemos vivido, pero aquí ya hemos hablado de cuando a Moisés se le dio el mandato de culminar el candelabro de oro. ¿Qué sucedió? El hombre, el cual Dios predestinó para ello, tomó un pedazo de oro. Y entonces comenzó. Y después siguió. Y siguió trabajando. ¿Dónde tenemos uno? ¿Tenemos aquí alguna copa de oro? No. Ni una única vez sucedió algún daño, sino todas las siete ramas, todos unidos a esa base de oro. Y la iglesia es mencionada también ya en el Viejo Testamento como ese candelabro de oro. En Zacarías capítulo 4, donde el hombre de Dios vio al candelabro de oro y las siete ramificaciones y los tubos del aceite donde pasaba el aceite y bajaba, todo ha sido guiado por Dios. Nosotros no somos algún experimento o algo así, sino que somos el cuerpo del Señor, somos la iglesia del Dios vivo, los llamados y renacidos por Dios, como aquellos que estaremos una vez con el Señor por todo el tiempo, por toda la eternidad, como lo hemos escuchado en la palabra de introducción. El Señor fue a prepararnos morada.
eine Baptisten, eine Pfingstgemeinde, wird eine.
Va él a hacer una iglesia metodista o iglesia pentecostal o etcétera. Va él a buscar a una de esas iglesias. No, él va a buscar a su iglesia, la cual él en la cruz en Gólgata la redimió y por el cual él pagó el precio y sobre la cual él dijo en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Hermanos y hermanas, no, esto no es enaltecerse, ¿sí? Sino que es gracia, gracia que Dios nos ha regalado, y nosotros reconocemos o lo reconocemos como está escrito: el que tiene oído para escuchar, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos los demás no toman parte de ello. Ellos ni siquiera se preocupan en que lo que el Espíritu dice ahora a las iglesias. ¿Qué saben ellos de las promesas? ¿Qué les significa a ellos ello? La palabra revelada. Nada. Ellos llevan sus sacrificios allá y tienen sus cultos, y como lo hemos mencionado, de Levítico 17, 14, de que todos los sacrificios que son ofrecidos son idolatría si no son hechos y son llevados ahí, como dice la palabra de Dios, que es con los bautizos. Lo hemos vivido nuevamente en Israel. Allá había gente, los cuales entraban en el Jordán y ellos mismos se sumergían y se levantaban de nuevo y se hacían el crucifijo y llevaban sus caminos. Y entonces decían: yo fui bautizado en Jordán, pero no es así. Un pecador seco entró al agua y un pecador mojado salió del agua. Y vean, como dice Hechos de los Apóstoles, Filipo y el mayordomo entraron ambos en el agua, y así está escrito. Y entonces Filipo bautizó al mayordomo. Y Juan también entraba al Jordán y bautizaba. Y entonces todos los demás bautizos en la fórmula trinitaria, todos dicen: ya, fuimos bautizados en el Sí de Nazaret, o en el Jordán. Pero no es más nada que engaño religioso. En todas las religiones es lo único que hay. Y solamente el que ha sido renacido por Dios escucha las palabras de Dios y toma la enseñanza divina. Y escudriña la Santa Escritura, como está escrito de nuestros hermanos y hermanas en Berea, y escudriñaban diariamente en la Santa Escritura para ver si realmente era así. Entonces, escudriñamiento diario en cada anuncio. Por favor, escudriñen la escritura, no solamente repetir escrituras bíblicas, sino ir de una escritura a otra y después a la tercera, etcétera, para ver cómo realmente era el mandato de la misión, misionero. Dios ha regalado gracia para recibir la enseñanza. Y hoy yo quiero saber, me gustaría saber, ¿cuántos han terminado con la desobediencia? ¿Y cuántos se han bautizado en el nombre de Jesucristo? Digan amén, amén. Y todos los que todavía no han sido bautizados bíblicamente y han sido hechos creyentes, tienen la posibilidad de bautizarse bíblicamente. Todavía estamos en tiempo de gracia. Todavía llama el Señor. Si hay hoy gente que se quiera bautizar, entonces podemos tener bautizo hoy. Igualmente también lo podemos hacer en el próximo primer fin de semana del mes, pero lo importante es que no solamente se bautice, sino que se convierta y que hayan creyentes que sean bautizados, como dice la Escritura. La Escritura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, a esto pertenece Efesios 4. Dejar atrás al viejo hombre, despojados del viejo hombre, y investidos del nuevo hombre, el cual es según la justicia santa de Dios. Nosotros en este sitio ya hemos podido vivir algunas cosas por gracia. En ese cuarto de oración, hay hermanos que han venido con un largo, cabello largo, vinieron y creyeron y quisieron bautizarse, y ahí les cortamos el cabello. Aquí nosotros no vamos a bautizar a ningún hippie. Aquí tiene que haber temor de Dios. Aquí la muestra bíblica debe ser puesta. Yo mismo les puedo cortar el cabello con la máquina. Y yo espero que el amado hermano me lo tome como malo. Pero también zorcillas en las narices o en las orejas, etcétera. No, todo lo que pertenece al mundo debe ser dejado atrás, incluso aquellos los cuales están poseídos por internet. Hay gente que sencillamente tienen que si quieran o no, están esclavizados. El que está esclavizado de alguna forma, él venga a oración para que oremos por él, según la palabra de la Escritura. Al que el Señor hace libre, él es libre de todo, de toda atadura, es libertado. Y yo os digo también por qué. Porque en Romanos 6 está escrito de que seamos crucificados con Cristo y muertos con Él, y por el bautizo ser enterrados con Él. Solamente el que es muerto con Cristo, él puede ser enterrado. Y solamente el que ha muerto con Cristo puede ser resucitado para una nueva vida. La vieja vida y la nueva vida no pueden existir al mismo tiempo. Nosotros, el viejo hombre, lo pudiéramos vestir de nuevo, vestir de nuevo, vestir de nuevo, pero él sigue siendo el viejo. Pero despojados del viejo hombre, investidos del nuevo hombre, el cual el renacimiento no es un mejoramiento del viejo hombre, sino un nacimiento por la palabra y el Espíritu de Dios. Y así deseamos a todos los cuales entran nuevos. El Señor, Él no rechaza a nadie, Él todavía llama hoy: venid a mí todos los que están cansados y cargados. Yo os daré reposo para vuestras almas. Él todavía llama hoy a todos lo que en Juan 3 está escrito y lo que Él mismo dijo, al menos de que alguien renazca de nuevo, haya nacido de nuevo, si no, no podrá ver a la gloria, el reino de Dios. Y entonces, cuando nosotros cantemos después, todo nuevo, así queremos confiar en Dios y creer de corazón de que Él, por la sangre, por la palabra y por el Espíritu, todo puede hacer todo nuevo en nosotros, así de que el viejo hombre lo podamos despojar completamente y dejar atrás, y en lo profundo de nuestro corazón y de nuestra alma ser renovados y por gracia renacidos. Así de que, y como nosotros ayer en especial y también hoy hablamos de los temas que tenían que ver con Getsemaní, con Belén, con Gólgata, con el renacimiento, resurrección, perdón, con la ascensión al cielo y con el derramamiento del Espíritu Santo. Déjeme para terminar entonces leer de Santiago, capítulo 5, Santiago, capítulo 5, verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor, hasta el regreso del Señor. Yo os pido, por un momento permanecéis en silencio, en agradecimiento. Dios, hace 2000 años, inspiró a los apóstoles para que ellos escriban lo que hoy es anunciado y dirigido a nosotros. Leámoslo una vez más. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Nuestro hermano Florín leyó la palabra del Hebreo, de la carta de los Hebreos. Nuestro hermano Borg leyó la palabra de Juan 14. Y hemos leído también las otras escrituras bíblicas. Hermanas y hermanas, unas riquezas tan grandes en anuncio de la palabra, en enseñanza bíblica, Nunca lo había habido así sobre la tierra hasta que el tiempo de Dios, el último llamado, la preparación de la iglesia, y nosotros hemos que tener paciencia hasta que la lluvia temprana y tardía hayan venido. Y el Señor, toda la completa cosecha la recoja. Vienen del este y oeste, vienen del norte y del sur. Y hoy también le damos saludos en el continente africano, desde un final hasta el otro, de un extremo hasta el otro. Bendimos a todos en Nueva Zelanda, en Australia, en China, en India, Pakistán y por todos lados. Dios ahora abrió también, abrió puertas en el Mongolai. Y eso yo lo tenía en mi corazón, de que nosotros allá obtuviéramos un acceso. Y ahora nuestro hermano Luke Graham hizo la visita allá, está haciendo la visita ahora, haciendo contacto y preparando los cultos, las reuniones allá. Dios cuida de que se cumple lo que se cumpla, lo que nuestro Señor mismo dijo: este evangelio del reino de Dios será predicado a todas las naciones, todas las naciones, y después vendrá el fin. Si nosotros no podemos alcanzar a pie, entonces lo hemos alcanzado con autos. Yo he ido hasta Polonia, hasta Varsovia, etc. Y si no los pudimos alcanzar así, los alcanzamos a través de viajes en avión. Y si no lo pudimos hacer, a los que no pudimos alcanzar así, los alcanzamos ahora a través de las transmisiones, transmisiones en líneas. Y el que todavía no tiene ninguna conexión a internet, a él se lo compramos, se lo pagamos todos los hermanos, sin importar en qué nación ellos están. Nosotros les compramos la conexión a internet y se lo pagamos para que todos los hermanos en todos los sitios, en todas las naciones, puedan escuchar y vivir las transmisiones y estar unidos con nosotros y con el Señor. Dios ha regalado mucha gracia. Este es el día que el Señor ha hecho. Vamos a estar contentos y agradecidos y darle la honra a Él. Él que comenzó su obra, Él la culmina en el día glorioso de su regreso. Digámoslo una vez más: en su venida viene Él. Él no viene como vencido, sino con el clamor de victoria, de jubileo o de júbilo. Y nosotros lo vamos a vivir. Maranata, nuestro Señor viene. Viene pronto. Alabado y glorificado, alabado sea su santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos. Vamos a cantar el coro: todo nuevo, todo nuevo. Y después pido a que sea en especial jovencito, quien sea, que quiera venir al frente y encomendar su vida al Señor. No debe de ser, pero puede ser. El nacimiento, el renacimiento es un deber, pero el venir al frente es vuestra decisión. Ustedes pueden creer ahí donde están. Pero si ustedes lo tienen en vuestros corazones, nosotros estamos preparados para orar con ustedes. Todo nuevo, todo nuevo. ¿Creen todos de corazón? Entonces digan amén. Amén. Si hoy debe haber bautizo, entonces quiero pedir que levanten sus manos para saber si hay algunos aquí que se quieran bautizar. Uno, dos, tercero, cuarto, quinto, seis. Ya, entonces, por favor, vengan sencillamente al frente, vengan al frente. Y el que necesita un servicio especial, el cuarto está aquí a disposición. Estamos aquí sencillamente para servir. Usted, hermano, ¿usted habla alemán? Bonito. Dios los bendiga. ¿Quiere ahora o después? ¿Tiene que ayudarte algún hermano? ¿Necesita? ¿Vas a prometer aquí ante nosotros todo que lo vas a hacer? Amén. Amén. Sí. Sí. Estamos en la presencia del Señor y el bautizo. El bautizo es un mandamiento del Señor de ir a todo el mundo, el Evangelio, de anunciar el Evangelio. Y todos los que se hacen creyentes y se bautizan, a ellos les es válida la promesa de recibir el Espíritu Santo. En especial, damos la bienvenida de corazón a ustedes. Ustedes son una pareja de Rumanía, ¿sí? Dios los bendiga. Rumanía, Dios la ha bendecido de forma extraordinaria. Nosotros todos vemos nuestra hermana, está todavía vestida así como vino, pero así no se va a ir. Tenemos suficientes faldas aquí. Ustedes podemos darle unas dos. Pero nosotros queremos sencillamente decir la verdad en este sitio. Y también esto, el hermano Branham lo mencionó de forma especial, de que hombres no deben llevar ninguna ropa de mujer, como Dios a Moisés le mandó, ni tampoco hombres, mujeres con ropa de hombres. Y en especial Pablo dijo en 1 Corintios, si un hombre tiene el cabello largo, eso es no es bueno para él. Y si la mujer tiene el cabello largo, eso es una honra para ella, pues el cabello largo le fue dado como cubrimiento, como manto, como velo. Preciosa hermana, deja que tu cabello crezca. El Señor va a regalar gracia para ello. Es sencillamente bonito de que nosotros podamos venir así hacia el Señor como somos nosotros. Hasta hoy el Señor nunca ha rechazado a ninguno, y Él en todo el futuro no va a rechazar a ninguno. Y ahora le pedimos al hermano Schmidt que venga a orar con nosotros. ¿El hermano Schmidt no está aquí? Ok. ¿Quién quiere orar con nosotros? ¿Quién quiere orar con nosotros? ¿Dónde está el hermano Alfred Borg? ¿Quién quiere orar con nosotros? Ok, entonces vamos a orar. Amado Señor, nosotros te traemos a ti a los hermanos y hermanas que están entrando nuevos. Te los traemos a ti y te los encomendamos a ti. Tómalos, tómalos, oh Señor, pues así está escrito. Así tú lo dijiste, el que viene a mí, yo no lo rechazaré. Tú tomas a todos, tú los tomas así como ellos vienen a ti, y tú regalas la transformación íntima, la transformación interna y externa. Tú haces todo nuevo. Tú regalas gracias para ellos. Los encomendamos todos a ti, los que han venido al frente y que se quieren bautizar. Te los encomendamos a ti por el tiempo y por la eternidad. Quiera la bendición del Dios Todopoderoso venir sobre ustedes en el santo nombre de Jesús. Aleluya.
Amén.
Amén.